Atilio Bleta está en Nacional Folclórica.
Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Hoy, en Soltando Pájaros, hablando de radio, de música, de historia, de cómo se ha escuchado la música, tenemos un libro precioso que se llama Fábricas de Músicas, y aquí tenemos a su autora, Marina Cañardo. ¿Cómo te va, Marina? Es un gusto tenerte aquí en Soltando Pájaros, en La Folclórica.
Buen día, Tilio. Bueno, el gusto mío. Agradezco esta invitación, esta generosidad tuya de compartir este espacio, los pájaros que se van soltando desde temprano los sábados a la mañana y que hoy van a soltar unas cuantas músicas lindas, según me contaste.
Sí, sí, tal cual. Sí, en realidad yo lo único que he hecho es recorrer el libro y a partir de ahí hay algunas cosas que vamos a escuchar. Estamos aquí en Radio Nacional Folclórica. Está Diego Guirao en el sonido. ¿Cómo estás, Diego? Diego Ruiz Díaz en la producción, como hace tantos años. Y tenemos algunos numeritos. El teléfono en el que ustedes pueden llamar únicamente 30 segundos, 4999-0987, 4999-0987. También pueden mandar un WhatsApp al 11-3109-5896, 11-3109-5896, y por último, a nuestro correo electrónico los puedes mandar un mensaje a soltandopájaros@hotmail.com o al Facebook, a la página del programa Soltando Pájaros, o a mi nombre, Atilio Bleta. Ya hice todos los deberes. Fábrica de música. Comienzo de la industria discográfica en la Argentina. Vos empezás diciendo una cosa que a mí me llamó la atención. Primero porque cabalga contra un error de sentido común que incluso han cometido algunos historiadores, planteando que la Argentina era un desierto, que lo único que había era vacas y que la industria recién aparece a partir de la década del 30. Resulta que tenemos industria discográfica desde la década del 20 y que además nace en alguna medida concentrada, Marina.
Sí, esas son cosas que uno, como decís, ha naturalizado, los grandes mitos de la historia, los grandes mitos de la música, y que está bueno revisar, y en mi caso, este libro que vos comentabas, Fábricas de Músicas, es el resultado de 10 años, digo yo en términos redondos, de investigación, desde la idea a su concreción como libro, y nació como una tesis doctoral. Bueno, dicho esto, y después me puedo extender sobre sí. Por qué esa tesis doctoral, efectivamente a lo largo de esos 10 años encontré un montón de cosas que van en contra de los mitos, de ese mito, como decís, que la Argentina era pura vaca y alguna que otra cosa, algún gaucho rebelde. Muy por el contrario, la Argentina estuvo inserta en las industrias culturales, por así llamarlas, desde el comienzo. Ya a comienzos del siglo XX, al igual que en otros países del mundo, la industria que, dicho sea de paso, nació mundializada o globalizada, que es la industria discográfica, ya existía en la Argentina. Y muy particularmente, como vos mencionás, la década del 20, y más específicamente 1919, momento en el que se instala la primera prensadora de discos al norte de esta ciudad donde estamos ahora, en San Fernando, Argentina se pone, por así decirlo, como un faro de la región. Es decir, que la industria discográfica de la Argentina es una de las más avanzadas de esta parte del continente.
Junto con la industria, discúlpame la interrupción, sí. Ya vas a hablar de las dos fábricas, tenemos al aparato que permite escuchar. Primero el cilindro, alguna vez o varias veces la hemos traído a una querida amiga, Andrea Matallana, que sé que sí, vos conocés, una claro. Investigadora que trabajó sobre eso bastante. Sí. Pero después tenemos el fonógrafo, la Victrola.
La Victrola, exacto. Que dicho sea de paso, es una imposición de marca, como tantas otras que no voy a mencionar, porque sí, no tenemos el auspicio, Tibio. Pero son de esas cosas que se naturalizan como marca y en realidad después pasan a ser el dispositivo o el aparato o, bueno, lo que sea, ¿no? Efectivamente, como decís, había dos empresas muy importantes, insisto, internacionalizadas, una que tenía el sello Victor, de ahí el reproductor que se llama la Vitrola o Victrola.
Claro.
Y el otro sello importante en la Argentina fue Odeon o Nacional Odeon, que tenía un representante local que era Max Glucksmann, un empresario muy importante también, se diría hoy, multimedial.
Sí, ¿no? Porque hizo de todo ese tipo.
Hizo de todo.
Tal cual.
Un visionario también, ¿no? Que empezó como empleado en un comercio, vino, como se suele decir, con una mano atrás y otra adelante, del Imperio Austrohúngaro, de lo que hoy sería Hungría, y llegó aquí con, creo yo, unas apetencias, como muchos inmigrantes, de hacer la médica, y él lo logró, se puede decir. En el libro reseño lo que se llama el Imperio Glucksmann, que aparece, por ejemplo, en Caras y Caretas. Yo sé, de paso, las fuentes con las que trabajé son en buena parte de esas publicaciones, revistas, diarios de la época, además de los catálogos.
Este libro tiene unas fotografías, unas reproducciones, que es realmente fantástico. Uno recorriendo nada más que las reproducciones, tiene un panorama de lo que fue la fábrica de música y en dónde impactó, en qué lugares, los músicos, qué tipo, realmente está fantástico, qué trabajo ese, ¿no?
Sí, bueno, voy a contar tal vez un poco de la trastienda del libro, si te parece, Atilio.
Métele.
Fábricas de músicas, como dije, nació como una tesis doctoral y en aquella tesis había muchas imágenes. Cuando me reuní con el editor, bueno, le mandé el texto, o sea, la tesis, me dijo, la verdad, el libro está buenísimo, es un librazo, me dijo, pero vamos a tener que hacer algunas cosas, como sacar imágenes porque son muchas. A mí eso me partió el corazón, la verdad, porque yo estaba tan contenta con todas esas imágenes. Y también me dijo, vamos a retocar por ahí el primer capítulo, bueno, etcétera, negociaciones que no voy a contar aquí al aire. Pero cuando terminé yo de retocar solamente la primera parte de este libro, me reuní con el editor y le dije, bueno, ya está, entonces el texto este es el definitivo, sí. ¿Qué hacemos con las imágenes? Le dije. ¿Por qué? Me dice él. Se había olvidado. Y le digo, no, porque dijiste que eran muchas, que hay que elegir. Ah, no, no, van todas porque las estuve viendo. Y yo fue como, ah, qué lindo poder compartir con los lectores esto. Y la verdad es que yo, en ese trabajo de hormiguita que uno hace de ir a las bibliotecas, de revisar, de seleccionar publicidades, decía, qué bueno si esto lo pudieran ver todos. Y la verdad es que es un sueño, que este libro sea un libro con muchas imágenes. Y voy a contar la segunda anécdota muy chiquitita. Tengo un hijo de 4 años, León. Cuando vio el libro, que salió el año pasado, lo estuvo hojeando y dice, mamá, tiene dibujitos. Y yo dije, sí, tiene dibujitos, son lindos, ¿no? Sí, me dijo, vamos todavía. El público infantil también convocado.
El público infantil también convocado. Bueno, tenemos la industria, primero, Odeon, enseguidita desembarca Víctor, muy, muy cerquita una de la otra, y además empiezan a producir discos y si se vende mucho es porque hay compradores. La primera pregunta que te hago, ¿quién compra? Además, por supuesto, de las radios, que me imagino que no sé si compraron o se los llevarían, porque no todo el mundo tenía una, siempre la misma pregunta me hago. Hay que tener dinero para tener primero una Vitrola, después comprar los discos, pero enseguidita es mucha la cantidad.
Sí, está buena la pregunta y el orden en que dijiste esto último, ¿no? Tener una Vitrola, después comprar los discos. Efectivamente había campañas, bueno, había un modelo de negocio, sobre todo, hablamos recién de lo multimedial, en el que estaban asociadas las mismas empresas que hacían los discos, vendían a veces los mismos reproductores de esos discos.
Claro.
Entonces, lo que hacían a veces era vender reproductores muy baratos para que la gente tuviera eso y se enganchara y luego comprara los discos. Bueno, efectivamente, como todas las tecnologías, nace como una, digamos, un consumo de las clases elevadas o las que tienen un poder adquisitivo, para no hablar en términos de clase alta y baja, pero sí nace como asociada, por ejemplo, a el repertorio clásico. Al principio se graba mucho música clásica y especialmente ópera. Se supone que ese público, el melómano de plata que iba al Colón, era el que tenía el dinero para
comprar. Y podía comprar.
Pero muy rápidamente se populariza, y en esto insisto, es un fenómeno mundial. al punto que se graban músicas populares casi en paralelo con estas primeras músicas, si se quiere, de las élites o de la alta cultura. En la Argentina el fenómeno no difiere de otros lugares. Empieza, insisto, como una cosa más o menos suntuosa, pero rápidamente se, no diría masifica, pero se va popularizando y a lo largo de la década del 20, claro, se vuelve más y más accesible.
Yo te propongo lo siguiente, que vos hablás de... Hay una cosa curiosa, hay una anécdota muy linda entre una de las cosas que se reproducen, además de clásico, son los tangos y la música criolla, particularmente uh-huh. la de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Estilo, valses, milonga, una música que a mí me puede. Uh-huh. Pero hablas de una anécdota de Roberto Firpo y de Canaro en el libro, que es muy curiosa. Insisto, el libro, estamos con Marina Cañardo, hablando de fábricas de músicas, comienzos de la industria discográfica en la Argentina, porque resulta que parece que consigue una exclusividad a Firpo, después lo contamos, pero lo primero que quiero, y invito al oyente a que primero escuchemos y después lo expliques, porque hay una diferencia fenomenal. Hay una grabación acústica primero, que es de 1917, que es la comparsita, la orquesta es la de Roberto Firpo, bueno, la comparsita de Gerardo Matos Rodríguez, Maroni, y después le pone una segunda letra Pascual Contursi. Vamos a escuchar un fragmento, después vamos a poner otra versión de la comparsita de Francisco Canaro. Pero escuchamos la primera, ponela un ratito, Diego, por favor. Yo sé que algunos oyentes, si quieres dejarlo de fondo un poquito, Diego, no les gusta que cortemos, pero vamos a escuchar un poquito más a la comparsita de Canaro. ¿Qué es esto de acústico? Y Firpo, que sabemos que tuvo muchísimo éxito, él dijo, Marina, alguna vez, que él fue el que le dio forma, en realidad, a este tango, la comparsita, que era la música de una murga en Montevideo.
Sí, de una comparsa, justamente.
Una comparsa.
Bueno, acá tenemos muchos temas. Atilio, ¿cuántas horas dura el programa? Bueno, vamos a tratar de ser sintéticos. Sí, efectivamente, este es uno de los tangos. Bueno, justamente el 17, tan luego el año en que se graba Mi Noche Triste, ¿no? Es un año muy significativo para la historia del tango y de las grabaciones. Pero bueno, no me voy a ir por las ramas. Sí, como os decís, es una adaptación a tempo di tango, diría en italiano, de una comparsa que Firpo hace célebre en esta versión. Y lo que vos me decías era, yo sintetizo en dos temas muy importantes que dispara esta grabación. Por un lado, la disputa de la exclusividad. Firpo era artista exclusivo, se podría decir con voz de locutor,
sí.
Artista exclusivo de Nacional Odeón. Y había otro muchacho ascendente, Francisco Canaro, que también quería grabar. Alguien que decíamos fuera de micrófono, fue un pionero, un visionario, y hay que reconocerle distintos méritos, pero sobre todo el de ser un, dirían en inglés, un self-made man, ¿no? Alguien que empezó un poco desde la nada, como decíamos hace un rato sobre Glucksmann, empezó con su violín supuestamente hecho con una lata de aceite, y que por esta cosa de ver hacia adelante, me parece que entendió un poco la lógica de la industria discográfica, luego la lógica de la producción de teatro, de cine, y siempre estuvo como avanzando sobre esto que se podría decir hoy era un músico empresario. Bueno, digo, Canaro llegó al sello de Glucksmann, Nacional Odeon, pero tenía limitación en cuanto a las grabaciones que podía hacer, la cantidad, porque Firpo ya era artista exclusivo de ese sello.
Y la exclusividad tenía que pagarle.
Claro, y la exclusividad iba por distintos lados. Primero, esto que decía, la industria discográfica nace internacional y con una lógica. Yo recién mencioné la ópera, y uno de los primeros artistas exclusivos de Víctor fue Enrico Caruso. Enrico Caruso, que en 1904 firmó el primer contrato de exclusividad con la Víctor, fue siempre artista de ese sello, y que genera algo así como una especie de lógica, no él, sino la Víctor, donde los sellos se disputan artistas, y donde los artistas también se disputan sellos,
claro,
en el caso de
claro,
Firpo,
claro.
Canaro. Entonces, bueno, como decís, la anécdota es que Canaro tenía que pagar porque Firpo ya era el artista exclusivo de Odeón, pero bueno, esa lógica como... un poco lo que decíamos de la internacionalización, nace con la industria del disco y sigue casi hasta nuestros días.
Hay una cosa curiosa, es cierto. Canaro graba desde 1922 a 1964 en Odeón, un machete que saqué de tu libro, y más de 300 grabaciones. Es una cosa, 337 temas.
Sí, es uno de los artistas más prolíficos del tango, se suele decir. Y en buena medida, decía yo, esta visión que él tuvo y esta forma de insertarse en Odeón como el artista de Odeón en algún momento, hizo que fuera además, tuviera, digamos, esa impronta o esa, si se quiere, repercusión en la historia del tango en general. Hay un segundo tema que lo cuento muy cortito.
Dale.
Para introducir lo que creo que va a ser la música siguiente.
Sí.
Esta grabación del 17 es de lo que se denomina la tecnología acústica.
Claro, eso es lo que quería que explicara, porque claro, es curioso, porque incluso vos mostrás fotos,
sí,
que para que se escuchen algunos músicos, algunos instrumentos, están algunos en una suerte de escalera, uh-huh, en distintos niveles, uh-huh, en el lugar donde se graba, porque si no, no se escucharían.
Claro. La tecnología acústica es la primera tecnología de fijación y reproducción del sonido, la primera lograda luego de muchos intentos, pero esta es la que, a través de bocinas, para que la gente se pueda imaginar rápidamente eso que nosotros conocemos como la vitrola, algo similar ocurría en los estudios de grabación. Había bocinas, estas más grandes, donde el cantante tenía que proyectar su voz, el músico su instrumento. Y como os decís, no había la posibilidad de hacer mezcla ni de ecualizar, entonces todo se hacía muy artesanalmente. Para que el cantante estuviera adelante, efectivamente era el que estaba adelante, dentro de este escenario,
claro,
que
claro,
era
claro,
el estudio. Para que el piano se escuchara pero no tapara, se lo subía a una tarima, y así era toda una cuestión de, si se quiere, disposición en el espacio para que quedaran, y te voy a decir una palabra, Tibio, que te va a gustar, impresionados.
Tal cual.
No se decía grabar, se decía impresionar, claro, un disco. ¿Por qué? Porque era un disco de cera que se iba impresionando con eso que ocurría en el estudio, que tampoco se llamaba estudio, se llamaba laboratorio. Entonces, la frase que me encanta para describir esa situación era el laboratorio de impresiones.
Recién tenemos la eléctrica.
Sí.
Eléctrica significa que hay un micrófono, que esta, uh-huh, es la posibilidad.
Claro, entonces pasamos de esa tecnología que era gritarle a una bocina, para decirlo muy rápidamente,
claro,
a la tecnología del micrófono, que es un cambio cuántico. O sea, realmente hay un antes y un después. Entre otras cosas porque se permiten sutilezas, se permiten instrumentos que antes no se podían grabar, y te voy a regalar la tercera palabra, ya pasamos a la grabación. Había instrumentos que eran fonogénicos y otros que no lo eran.
Ajá.
Así como hay gente que es fotogénica, ¿no te pasa?
Sí.
A ti lo que sale, algunos, esto es un, no es, nunca sale bien, no es
tal
para
cual,
nada fotogénico.
Tal cual.
Bueno, en ese momento hay instrumentos que quedaban bien y otros que no. Y entonces el micrófono permitió que más instrumentos fueran fonogénicos.
Vamos a escuchar a un Francisco Canaro, después Marina va a decir qué es esto, porque hace muchas cosas y mete muchos instrumentos en la orquesta típica Canaro. En este caso es una variante sinfónica de una grabación de Canaro que es de 1929, tiene varias grabaciones de la comparsita Canaro, esta es una de ellas. La orquesta Francisco Canaro, y hay algunos solistas que se destacan que después vamos a decir cuáles son. ¶¶ Ay, lo estoy dejando terminar a este solo.
Por favor, déjalo.
Justo el solo termina con el tema. Es, ¿quién es Cayetano Puglisi, Marina?
Bueno, un gran violinista de esas décadas, ¿no? Década del 20, del 30, que además después tiene su orquesta propia. En este momento era el violinista de una de las formaciones de Canaro. Y tenemos otros destacados solistas en esta misma grabación, Federico Scorticati, que llega a ser además director de una orquesta de muchos años de duración, que es la Orquesta Típica Víctor. Entre otros, la Orquesta Típica Víctor llega a tener a Troilo.
Claro.
Pero bueno, es una orquesta de sello, un fenómeno interesante y también
que propio de la industria. Vos contás eso, que al comienzo la industria es la industria. Los artistas son anónimos, porque lo que importa es la marca. Hay una curiosidad, que hoy, si viene un turista a Buenos Aires, en el 70% de los boliches, los 80 sobre todo, los de turistas, no se sabe de quiénes son los músicos ni quién es la orquesta. Es la orquesta de Madero Tango, por poner un ejemplo, o de algunos de los otros negocios de la noche, y nunca ponen, primero porque lo que importa es el boliche, y después porque es al músico que consiguen ese día. Sí. Son todos grandes músicos de tango que cuando tienen tiempo van un día a tal lugar, otro día al otro, y que por supuesto conocen los arreglos. Son todos los grandes músicos que tocan el tango hoy en la Argentina. Es muy curiosa la situación. Sí. Y cuando yo leía tu libro, insisto, estamos con Marina Cañardo hablando de fábricas de músicas, comienzos de la industria discográfica en la Argentina. Cuando leía tu libro, digo, qué casualidad. Antes era en el disco, ahora es en la mayoría de los lugares de espectáculos de tango para turistas.
Y sí, porque como decía, hay muchas de estas cosas que hoy se han naturalizado, pero que empezaron hace un siglo. Entonces, me parece que es muy válida la comparación que haces, Atilio, cuando pensás en términos de lugares de tango y sello, donde lo que se impone es la marca, de alguna forma, donde lo que resulta es algo así como la versión más acabada de la exclusividad. O sea, ya no se sabe ni qué artista es, sino que es exclusivo de esta sala, exclusivo de este sello. Y la Orquesta Típica Víctor fue una de las orquestas del sello. Hubo muchas aquí en Estados Unidos, de donde el sello era originario. Y lo interesante es que nunca se sabía quiénes estaban detrás de esa mascarada.
Exactamente.
¿Quiénes eran la Orquesta Típica Víctor?
Vamos a escuchar a un oyente, ¿sí?
Claro. Sí, soy Alicia de Banfield. Quería decirles que me encanta el programa. Nunca había escuchado nada relativo a la historia de la música. Gracias.
Muchas gracias. ¿Tenemos otro más?
Buen día, Soltando Pájaros. Habla Jorge de La Plata. Tengo dos amigos. Uno es un gran estudioso del tango y tiene la colección más grande de versiones de La Comparsita que se pueden imaginar. Y otro es el pionero de los estudios de grabaciones de acá de la ciudad de La Plata. Así que yo ya sé qué libro le voy a regalar a estas dos personas que quiero mucho para sus próximos cumpleaños. Así que gracias, Marina, por su trabajo y gracias siempre a Saltando Pájaros por este hermoso programa.
Muchas gracias, Jorge.
¿Puedo contar algo para Jorge?
Pero sí, por supuesto.
Primero, gracias. Además, qué honor que esto se piense como un regalo. Sí. Es para mí un regalo, la verdad, saber que esto pueda ser un gesto de generosidad, ¿no? Porque cuando uno hace un regalo, está haciendo como, mira qué lindo, quiero compartir esto. Muchas gracias, en serio, Jorge. Y mencionó a dos personajes, y me parece, no los conozco, pero me gustaría reflexionar sobre la importancia de los coleccionistas, a quienes yo entrevisté para hacer este libro, y que son un poco, a ver cómo decirlo, los ángeles guardianes, ¿no? Son la gente que ha sabido preservar discos cuando, por ejemplo, las empresas discográficas no lo han hecho.
Así se han vendido matrices a Japón, se hace las cosas que han hecho, cualquier cosa.
Te diría que peor que eso, ¿eh? Se han destruido muchas matrices, a veces por motivos de depósito, decir no queda lugar, bueno, ¿qué hacemos? Las tiramos. Bueno, así que un abrazo a todos los coleccionistas que estén escuchando esto.
Escribió a soltandopájaros@hotmail.com Ricardo de Almagro, que dice que se desprende de lo que hablaste, Marina, que los artistas solo tenían el oligopolio de dos empresas que difundían y grababan y eran extranjeras. O sea, el gusto argentino se forma de esa manera. Sí, es curioso esto porque vos hablás bastante de cómo las empresas incentivan el tema este del nacionalismo, de la música propia.
Sí, es muy interesante. Y Ricardo, muchas gracias por esta pregunta que nos permite hacer también un desarrollo que no vamos a tener tiempo de hacer por el gesto que me están haciendo en este instante. Pero bueno, vecino Ricardo, porque yo soy de Villa Crespo, le respondo cortito, que efectivamente esto, como decía antes, nace como una parte, si se quiere, del modelo de negocios o de la lógica de esta industria, que es transnacional, con tendencia al monopolio o oligopolio, como describe él, y que así todo tiene un discurso localizado. O sea, es la empresa Víctor norteamericana diciendo: compre la música nacional de la Argentina. Y sí, como vos decís, el canon, que es algo que estudian mucho los musicólogos, o el gusto, como a veces hablan los sociólogos, es algo que se forma, si se quiere, desde esta lógica de empresas transnacionales.
Tenemos justo el top y nos vamos a la tanda, enseguida volvemos.
Hasta las 10, Atilio Bleta está en Nacional Folclórica.
Sospecho que te gustará esa guitarra de un Taratahualpa Yupanqui.
Me parece que es un pibe que promete. Sí, claro que me gusta Atahualpa, un genio.
¿A quién no, no?
Y sí.
Te propongo lo siguiente, que porque vos hablas bastante, algo que ver con este, el creador de la forma en que se debe cantar el tango, porque él dijo que había que cantarlo así, y bueno, hay algún estilito que se le sale, pero parece que él puso el molde. Después vas a decir qué vinculación tenés vos con Carlos Gardel, pero me pediste, cuando conversamos por teléfono, que no sea un tango. Uh-huh. Y claro, Gardel obviamente fue un músico criollo, cantó mucha música de la provincia de Buenos Aires. Hay un valsecito criollo que es de un payador, Bettinotti, que se llama Tu Diagnóstico, que tiene ruidito a púa y a esa grabación todavía, porque es de 1922. Carlos Gardel, Tu Diagnóstico. Insisto, pido disculpas porque ponemos fragmentos nada más, pero como para que podamos conversar con nuestra invitada de hoy, Marina Cañardo, sobre su libro Fábricas de Músicas. Gardel, ¿qué relación tenés vos con Gardel, Marina?
Se diría que una relación cotidiana. Voy todos los días a su casa, ¿me lo puedes creer?
¿En serio?
Todos los días voy a su casa.
Mira vos.
Hace 3 meses que tengo el honor de ser la directora del Museo Casa Carlos Gardel.
Ajá.
Así que voy literalmente sobre todo por el nombre de las estaciones, desde Pugliese hasta Gardel.
Y vos vivís en Villa Crespo, donde está... Que yo soy un fanático de Osvaldo Pugliese.
Ah, así, bueno. Esto yo me subo en Pugliese y me bajo en Gardel.
Lo confieso abiertamente.
Bueno, genial. Es un muy buen gusto el tuyo. Sí. Y de Pugliese a Gardel creo que tenemos los buenos gustos cubiertos.
Sí, claro.
Bueno, y más allá del chiste, que voy a su casa, soy la directora de este museo, que en serio me honra. Y que implica para mí un gran desafío, porque, bueno, Atilio, vos sabés, vengo yo de la investigación, de la divulgación, he hecho radio en algún momento, por ahí es por eso que soy tan charlatana. Y la verdad que estar al frente de ese lugar me parece un sueño, me parece que es algo que me implica a mí también una responsabilidad muy grande, pero que también me pone a mí ante el desafío de imaginar cómo hacer que ese museo sea cada vez más conocido y cada vez más visitado. Así que, bueno, nada, como el programa de hoy, me hacen un gesto. ¿Qué debo hacer? ¿Callarme?
El gesto es que tenemos tres oyentes que nos están diciendo algunas cosas. A ver,
que se mueva.
Hola, buen día. Soy María de San Telmo. Me encanta el programa. Muy, muy didáctica, Marina. Muy agradable en su manera de explicarlo. Y, la verdad, un hallazgo el libro. Muchísimas gracias. Muy bueno el programa.
Gracias.
Soltando Pájaro, buen día Obleta, ¿cómo le va? Me encanta el programa de hoy, qué hermosura. No sé quién es la señorita que está hablando, la señora, pero bueno, acá estoy en el negocio escuchando todos los días. Muy buen programa, buen fin de semana. Habla Sony de Chajarí, Entre Ríos.
Buenos días a Soltando Pájaros y equipo. Señorita escritora, disculpe, no recuerdo su nombre. ¿Se podría interpretar, a partir de esto que usted dice, que la comparsita se generó a partir de murgas en el Uruguay? ¿Se podría interpretar, a partir de un comentarista de la radio, que en Uruguay la comparsita es considerada como un himno?
Sí, muchas gracias. Insisto, estamos con Marina Cañardo, esta vez, porque a veces cometo la torpeza de decir por la primera vez, estamos con Marina Cañardo, su libro Fábricas de Música, pero la radio es así, uno no escucha absolutamente todo y sobre todo los nombres, pero fíjate vos que insistieron tres oyentes en que repitiera nuestra invitada de hoy, Marina. Así que en buena hora. Y hay unas preguntas que tenés que contestar.
Sí, bueno, primero agradezco estos tres mensajes que no hacen más que levantarme la autoestima. Yo no sé si voy a poder pasar por esa puerta de la radio, pero no, en serio, divinos los mensajes. Me encanta Suni, que dice que es una hermosura. Qué palabra, además, tan linda. Bueno, y respecto de la pregunta sobre la comparsita como himno, fíjate vos qué casualidad, el año pasado se cumplió el centenario.
Claro.
Y en el Estadio Centenario de Montevideo se hizo un evento que incluyó versiones de la comparsita por muchos grupos, algunos de distintas, digamos, vertientes. Incluso estuvo el arranque, un grupo de aquí, de la Argentina.
Claro.
Y lo llamaban el himno del tango. Así que sí, efectivamente es uno de los primeros y de los más pregnantes, si no me equivoco debe ser el más versionado.
Seguramente.
Entre las versiones yo quería destacar, así como hablábamos de la exclusividad de artistas de Víctor, también era interesante el cruce que se daban entre artistas exclusivos de los sellos. Y en algún momento, o en varios momentos, perdón, un artista lírico de origen italiano, Tito Esquipa, pasó por Buenos Aires y grabó la comparsita con la orquesta típica Víctor, una versión preciosa de 1936, en la que además escuchamos como en esa grabación de Canaro, la última variación que la hace el violín, la hace Tito Esquipa con una vocalización sobre la A, que también se impone un poco por esto de las grabaciones que resultan luego canónicas, decía yo,
o modélicas. Yo la tengo, esa grabación.
Es linda.
Porque yo tengo o no tengo, si no está en mi casa todavía este asunto de la red y de YouTube, después me doy cuenta que lo puedo buscar.
Claro.
Pero al comienzo voy a mi disco.
Claro, claro. Y está bueno eso, porque sí, es como un poco, hay como A ver, ventajas y desventajas de esta desmaterialización, ¿no?
Sí.
Si bien los discos a los que yo me refiero en el libro son discos dobles, es decir, tenían un lado A, un lado B.
Es el viejo uno, 78, esos discos pesados.
Claro, discos, ¿no?, de pasta, que tenían dos temas, así llamaban, discos dobles. Cuando fue novedoso, decía, compra el disco doble, porque antes había solo de un lado.
Claro.
Pero aproveche. Entonces, una de las, justamente, los argumentos de venta, compra al mismo precio dos canciones. Y en esos discos dobles decía, hay una cierta lógica que es interesante. El caso de Skipa yo lo estoy empezando a trabajar, pero por ejemplo, sus discos de música popular, entre comillas, porque él principalmente era un cantante lírico, incluían de un lado una música, por ejemplo, la comparsita, y del otro una música napolitana, lo cual lo presentaba como un artista lírico, pero de repertorio popular internacional.
Yo tengo un disco de Tito Skipa, que tiene unas 5 o 6 canzonetas, y otro tanto, un poco más, Aurelio Fierro, que otro italiano. Por eso me estoy acordando. Tengo...
Pero me queda una cosa sobre...
Dale.
Sobre esa grabación que escuchamos de Gardel.
Sí.
Primero, mencionar el hecho de que Gardel y otros cantantes, vamos a escuchar en un ratito a Rosita Quiroga, empezaron haciendo esto que se llamaba, como vos dijiste, repertorio criollo. Hoy tal vez lo denominamos folclore, justamente como esta radio, folclórica. Pero ese repertorio criollo fue mayoritario para Gardel, para Rosita Quiroga,
para
Corsini, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, fue una tendencia que se dio precisamente en la década del 20, la de ir mutando en el repertorio hacia el tango. Así que tu diagnóstico, este vals de Bettinotti, forma parte del repertorio criollo de Gardel, tan típico de aquella época. Y una aclaración sobre Bettinotti, hay una preciosa película que se llama El último payador, donde Hugo del Carril hace de Bettinotti.
Es una belleza, sí,
y hay una
sí.
escena ahí de grabación acústica. Los desafío que vean la película y encuentren a Hugo del Carril cantándole a uno de estos conos para poder registrar El último payador. No, perdón, es Pobre mi madre querida.
Sí,
eso es lo que graba en esa escena de El último payador. Búsquenla, como vos decís, uno no se da cuenta, pero creo que en internet debe estar El último payador y ver una escena de grabación acústica.
Bueno, nos saludan por Facebook varios, Hernando Arbelo. Quique Figueroa dice que es increíble el libro, con capítulos basados en preguntas, y recuerda que Glusman era un multimedios, cine, teatro, radio, y nos dice que el programa es un laboratorio de historia. Bueno, muchas gracias, Quique.
Quique, porque permite explicar una cosa, y esto es muy cortito. El libro está hecho para el público en general, no hay que saber ni de tango, ni de música, ni de industria. Y para que eso fuera así, yo pensé, cada capítulo es una pregunta muy sencilla: ¿qué se graba? ¿Cómo se graba? ¿Para qué se graba?
Tal cual. Nos están pidiendo que difundamos que en el marco del proyecto conjunto celebramos a Sarmiento, a 130 años su fallecimiento, la profesora Elena Maurín de Rufino brindará una conferencia en el Museo Mitre el martes 18. Esto es en el Museo Mitre. También este próximo viernes se va a proyectar la película Ferrol 1936 del español y gallego Jorge Gil, presentada en la Casa de Galicia, Bartolomé Mitre 2552. Este chivo es de Diego Ruiz Díaz, que es un buen gallego.
Seguro.
Mi productor de hace bastante tiempo.
¿Y yo cuándo puedo pasar el chivo del museo mío?
Dale.
En el Museo Casa Carlos Gardel, Jean Jaurès 735, inauguramos hace apenas unos días Gardel y los deportes, una muestra que está poniendo sobre el tablero unos temas que son poco conocidos, que es el vínculo del Gardel con las actividades físicas, con los deportes, con los deportistas. Con muy buena repercusión de prensa, si se ponen en internet Gardel los deportes, van a leer lindas notas.
¿Sabes una cosa? Yo voy a jugar al básquet.
Ajá.
A la Yume, claro. Jóvenes, y sí. Ahí hay una foto de Gardel, sí. Porque ahí va a ser gimnasia.
Claro, eso está en la muestra. Nosotros hablamos de la Yume, de cuando Gardel iba ahí, que hacía gimnasia sueca. Y había varios tangueros que iban a esas clases, que de hecho las bautizaron clases de bohemia. Genial. Así que bueno, los que quieran conocer otra faceta de Gardel, Jean Jaurès 735, Museo Casa Carlos Gardel.
Último chivo, el próximo lunes, martes y miércoles se realiza en el Centro Cultural de la Cooperación el cuarto encuentro hacia una pedagogía emancipadora, en nuestra América. Esto es En Corrientes, 1543. Y recibí dos libros preciosos, ya van a venir sus autores aquí, Florencia Canale, que es una novela histórica, Salvaje, Urquiza y sus mujeres. Tuvo mucha y tuvo más de 100 hijos, Urquiza. Y después, un tema que todos ya casi estamos vestidos así, Zapatillas, historias de moda, deporte y consumo. Leonardo Ferri.
Qué lindo.
Sí, lindo. Editado por Paidós y Planeta. Muchas gracias. Y nos vamos ya a escuchar, después va a hablar un poquito más de Rosita Quiroga, que me encanta. Esto fue grabado en 1926 con guitarras, Puente Alsina, de Tagle Lara.
Está mi barrio, mi cuna maleva, a donde la cueva, refugio de ayer, barro en la faltaba, de una mano taba, la vieja barriada que me vino nacer. En la sospechosa quietud del suburbio, la noche de un turbio, drama pasional, y desde esa noche yo elijo de todo, rodé entre los lodos de aquel arrabal, fuese al chino. Y ayer fueras mi regazo de un zarpazo, la avenida te alcanzó, viejo puente, compañero y confidente. La marca que en la frente del progreso te ha dejado el suburbio revelado que a tu paso sucumbió. Yo no he conocido caricias de madre, tuve un solo padre que fuera el rival y llevo en mis venas de sangre maleva, leva su crudo rencor. Por usted se lo llevan mi barrio, mi todo, yo el hijo del lodo lo vengo a llorar. Mi barrio es mi vieja que ya no responde, que digan a dónde se va a sepultar. Puente al China, ¿dónde está ese malevante y el criollo? Contemplaron cuando atacos la avenida hizo jales en su vida que por ahí se desprendió. Yo no he conocido caricia de madre, tuve un solo padre que fuera el rigor y llevo en mis venas de sangre maleva, gritando una gleba su crudo rencor. ¿Por qué se lo llevan mi barrio, mi todo? Yo el hijo del lodo lo vengo a llorar. Mi barrio es mi vieja.
Es lamentable que la tenga de cortar Rosita Quiroga, pero tenemos muchos oyentes y después tenemos a Ada Falcón, que me pediste vos, sí. Marina. Escuchamos a los oyentes.
Bueno, la verdad es que es muy grato poder escucharlo todos los sábados con los pájaros, pero le quiero dedicar este tango a la Cristina. No hay ninguna igual. No habrá ninguna, ninguna con tu piel, ni con tu voz, magnolia que mojó la luna, tu voz, murmullo que entibió el amor, no habrá ninguna igual, todas murieron.
Un genio total.
Bueno, señorita Marina, ¿ve? Ahora recordé su nombre. Quería saber si el museo que usted preside, se puede visitar, lugar y horario, si es tan amable, por favor. Víctor Hugo de Villorquita.
Día para Soltando Pájaros. Bueno, era común que tanto Gardel como otros intérpretes grabaran en el mismo día repeticiones de una misma canción. Ahora, esas canciones se fueron publicando con el correr del tiempo, pero en ese momento una sola quedaba grabada. ¿Qué pasaba con la fecha de estas repeticiones?
¿Qué pregunta?
Algunas cosas dice en su libro Marina. Te están pidiendo primero cómo se puede visitar el museo.
Sí. Me preguntan de Villa Urquiza, otro barrio, tanguero, divino, estilo Villurca, y me dicen que me apure bien. Sí, se puede visitar, deben visitar este museo, Casa Carlos Gardel, en la zona del Abasto, la dirección concreta de Jean Lloret 735, y los horarios, que es lo que consultaron, en semana de 11 a 18, fines de semana de 10 a 19. Los martes está cerrado y los miércoles es entrada libre y gratuita.
Bárbaro. Y
entrada gratuita también para jubilados, estudiantes, menores. Listo.
Rodolfo Aguilar pregunta por el precio de los discos y los equipos al comienzo. ¿Eran caros? ¿Cuándo comienzan a abaratarse? Vos algo empezaste diciendo que los equipos eran baratos para que la gente pudiera comprar.
Sí, ese era como un
discos.
Poco el yeite, para usar una palabra.
Baratos, ¿no?
Para usar una palabra tanguera, ese era el yeite. Quien también analizó esto, y vos la mencionaste recién, es Andrea Matallana, que dicho sea de paso va a estar en el museo el mes que viene, hablando de la radio y los deportes y el tango. Sí, efectivamente empezaron siendo caros, pero muy pronto se impuso esta especie de promoción de vender reproductores baratos para que la gente después se viera tentada de comprar discos. De todas formas, como todas las tecnologías, empieza siendo para pocos y se va masificando. Lo mismo que la tele, algunos van a recordar, iban a ver la televisión a casa de alguien, o las primeras televisión, no sé, en color, que solo la tenía tal y iban a ver eso. Bueno, con la radio pasó lo mismo, con los discos pasó lo mismo. Hay uno que tenía ese reproductor y muchos que a veces iban a la casa de ellos a escuchar los discos.
Hay una anécdota que vos contaste.
Perdón, solo de Rosita Quiroga.
Disculpame,
¿puedo decir algo? Recién escuchamos Puente Alsina. Esta grabación es del 21 de diciembre de 1926 y es de lo que llamamos la era eléctrica, es decir, ya es con micrófono. Y es importante destacar que Rosita Quiroga, artista exclusiva de Víctor, fue la primera que grabó un disco en la Argentina que se comercializó y que fue grabado a través del micrófono, la primera que grabó con micrófono un disco que luego se comercializó. Hubo pruebas piloto, pero el 1 de marzo del 26 ella grabó Musa Mistonga, primer tango, primer tema con un micrófono hecho en Argentina.
Es curioso lo de Rosita Quiroga porque ella dice que le gustaba la música criolla, ella cantaba estilo, milongas, y que la gente le pedía tangos, y bueno, después obviamente, afortunadamente, grabó muchos tangos y ha sido una de las mejores cantantes que dio la
música. Y es genial ahí la anécdota que yo relevo en el libro y que sale de una entrevista que se le realizó, que mete a la radio como lugar de detección de gusto. Ya dice, estoy en la radio cantando y la gente no deja de llamar pidiendo tangos. Y yo termino ganando tangos.
Sí, es cierto.
Muy lindo eso.
Hablando de mujeres, vamos a escuchar a otra. La escuchamos primero y después cantás porque es muy curioso. Resulta que ¿por qué no lo explicás primero? Esto de las grabadoras que lanzan un mismo tema, en este caso un clásico de Enrique Santos Discépolo, en la misma semana por 5 intérpretes.
Claro, esto es algo de la industria que hoy nos resultaría llamativo, que tiene que ver con las prácticas previas. Algún investigador explicó esto como el fenómeno de las ediciones, la partitura, donde distintas editoriales lanzaban el tema del momento. Entonces las discográficas siguieron con esa lógica, el tema del momento en varias versiones. Lo cierto es que aquí en la Argentina y en el resto de los países, estas empresas competían también con lo que en términos de marketing se llamaban productos con diferencial. Es decir, si el tema del momento era Gira Gira, había que hacer distintas formas de cantar, tocar Gira Gira para que todos compraran estas varias versiones. En este caso, lo que vos mencionás es una publicidad de Odeón, donde hay 5 versiones, desde la de Gardel, la de Canaro, la de Magaldi. Acordamos las 5. La de Canaro instrumental, la de Canaro con Ada Falcón.
Esta es la de Canaro con Ada Falcón.
Entonces digo, eso era como una lógica de, como vos dijiste hace un ratito, la música era más famosa que los intérpretes, importaba más la obra que quien la interpretara, y eso por un tiempo continúa. Hoy nos parecería muy raro.
¿Sabés quién nos falta? Sofía Bozán.
Sofía Bozán.
Yo tengo acá el machete, por
bien.
Eso.
Bien, por suerte alguien tiene el machete.
Vamos a escuchar a Ada Falcón, Gira Gira.
fallando y fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni hierba, ni ayer, secándote al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando este mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirá. Todo es mentira, verás que nada es amor, y al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir a brazas. Cuando te dejen tirar después de cinchar lo mismo que a mí. Cuando manjequi a tu lado te prueban la ropa que vas a dejar, te acordarás de tío Tario que un día cansado se puso a ladrar.
Si nos meten preso tienen razón, Marina, porque hemos achurado algunos estos temas que realmente no se debe hacer, pero por lo menos nos ha permitido escuchar alguna parte.
Pero si nos meten preso podemos llevar música grabada y seguimos escuchando ahí.
Y seguimos escuchando. La verdad que
voy a hacer una ¿cuánto? Dos segundos. Sí. No, voy a hacer un comentario sobre esto.
Sí.
En el libro está más desarrollado, pero así como decíamos, el vínculo entre el reproductor y el disco, la industria discográfica también estaba en relación con el cine, con el teatro, con las revistas, con las partituras. Era una sinergia, como se decía, un sí. Win-win, una relación de ida y vuelta con un montón de cosas que estaban pasando en ese mismo momento. Es el caso de Gira Gira, que se estrena en una obra de teatro de Enrique Santos Discépolo, 1930, y por cierto la obra se llamaba ¿Qué hacemos con el estadio? Y refiere al Estadio Centenario, que se acaba de estrenar, y que entonces decía, bueno, ya está, ¿y ahora qué hacemos con el estadio? ¿No? Hace unos años que estaba ese estadio en Montevideo, y como yo lo mencioné hace un rato, está bueno. Entonces, este vínculo entre teatro y disco, pero también entre Uruguay y Argentina.
De paso, siempre me ha impresionado la poesía de Enrique Santos Discépolo. Hizo pocas cosas, vivió lamentablemente pocos años, pero cada uno de sus temas son una maravilla.
Y sí, una lucidez también, ¿no?
Sí, sí.
Y volver sobre estos temas de hace unos años también nos hace preguntar sobre la actualidad de esto. Y con esto cerramos clásicos que hay que seguir escuchando.
Muchas gracias.
Gracias a que están grabados en discos.
Muchas gracias. Y nos vamos con un bandoneonista estupendo. Dicen que fue un compadrito, murió en París. Y esto no sé, porque la ficha técnica no la encontré, pero es del 17 al 24. Ahí Eduardo Arolas grabó Adiós Buenos Aires. Y con esto nos vamos hasta el sábado que viene, como siempre, a las 9. Muchas gracias, Marina.
Muchas gracias. Adiós, Atilio. Adiós, oyentes. Gracias por los llamados. Sigan yendo al Museo Casa Carlos Gardel, comprando y regalando fábricas de músicas. Y adiós.